Estás escuchando Onda Universitaria Radio, el podcast.
Primero que nada, mis cabitos de mar, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Y dale login que vamos a comenzar.
Buenos días, mi gente.
Buenas, buenas.
Saludos, saludos. Bienvenidos a un nuevo archivo, porque recuerden que ya no son slides, ahora son archivos.
¿Qué será lo próximo?
Súper creativo.
¿Ya lo tenemos en mente?
En verdad no, pero no sé, en verdad. Seguramente se nos ocurrirá algo.
Papelera. Todavía faltan muchos archivos. ¿Y tomar un café?
No.
Sí.
¿No? No. Marvin, no.
Y con, o sea, cuando un adicto, ese adicto al café,
sí. Y no tienes
pues
café,
ya la avena me está picando. Oye, ya.
Exacto, y estás más desmotivado.
Estoy moti.
Estoy
moti por el de hoy.
Sí, está, este podcast va a estar chévere. Pero cuéntanos, Ian.
Pues mira, ya que Marvin nos dice que está motivado, ¿por qué? Pues mira, hoy tenemos invitados. Tenemos invitados por segunda vez en el segmento. Son integrantes de una asociación, pero obviamente vamos a pasarle la batuta a ellos para que se presenten. Así que adelante.
¿Quién quiere empezar de los dos? ¿Qué asociación? ¿De qué estamos hablando tanto misterio? Cuéntenme. Vamos con la bueno, presidenta.
Pues claro, soy la presidenta. Mi nombre es Cristal Pérez y aquí tenemos a nuestro vicepresidente.
Jair Maldonado.
Somos de la asociación Pioneer Gaming Association del capítulo de Ponce. Tenemos okay. Otro capítulo en Mayagüez.
Qué duro. Vamos a mover entre pantallas a Mayagüez.
vamos a ver
si Onda se mueve, pero continúen, discúlpame.
No te preocupes, pues claro, pues nosotros nos especializamos en todo lo que es el juego. Desde juegos de mesa, Carta 1, Brisca, Monopoly, juegos de mesa así, Ladders to Ladders, okay. Snakes and Ladders, a lo que es videojuegos, juegos en PC, juegos en móvil, aplicaciones. Empecé consola, uh-huh. Nintendo Switch, PS5, todo,
literalmente abarcan todo. Y es bien interesante, Marvin, qué porque duro. Yo cuando hablé con ellos tenía la impresión, de hecho acabo de ver que todo lo que escribí para hablar sí funciona, pero no tanto. Y es que cubren...
Tecnológico, ¿no?
Sí, yo me fui full por tecnología, aposté que esto era esports o algo así nada más full. Pero no, está bien chévere, hasta briscas, mano, o ajedrez, que me enseñen a jugar ajedrez, porque créeme que no puedo, soy malo. ¿Alguno de ustedes sabe jugar ajedrez?
Yo competí en ajedrez.
Oh. Sí, mano.
Nunca llegué a nada. Me eliminaron y siempre me iban en la primera o segunda ronda, pero llegué a competir.
Eso es parte de, pero díganme, ya ustedes estaban en la asociación, o sea, discúlpame, déjame reformular la pregunta. ¿La asociación ya estaba antes de que ustedes llegaran? No estaba porque, por ejemplo, el compañero aquí... estamos en Trapiche Pionero, es una asociación de teatro, pero empezó relativamente el semestre pasado o antepasado, creo. Que no sé la antigüedad de su asociación. ¿Ya llevan tiempo, no? ¿Cómo ha funcionado eso?
Pues técnicamente empezamos en el 2019 aquí en Ponce.
Ok.
Justamente el semestre antes de la pandemia. Okay. O sea, agosto, diciembre del 2019.
Okay.
El profesor moderador de nosotros, que es el Dr. Horowitz, él trajo la asociación desde Mayagüez. En Mayagüez se fundaron en el 2016.
Ok, lleva tiempo. O sea,
sí, todo. El capítulo de Mayagüez lleva bastante tiempito. El Dr. Horowitz lo trajo para aquí, para Ponce. Teníamos la directiva anterior. Pasó pandemia. 2020, uh-huh. No pudimos reunirnos ni hacer nada. Yo entré en el 2023.
Ok.
Y pues empezamos otra vez desde el 2023 a hacer actividades.
Sí, que están retomando como todo el mundo, que después de pandemia, huracanes y todo, estamos todavía acoplándonos. Y díganme, antes de empezar con el chisme rapidito para ayudarlos, si yo quisiera unirme a la asociación, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Es por época? ¿Se puede todo el tiempo? ¿Cómo funciona?
Pues honestamente no tenemos una manera de unirte formalmente a mitad de semestre, pero la manera más directa para hacerlo es dirigirte a alguien de la directiva de la asociación,
okay.
O al moderador. Te orientamos de cómo funcionan todas nuestras actividades, uh-huh. Qué es lo que hacemos, a dónde vamos, qué queremos hacer. Decides si te unes o no. Si te quieres unir, te decimos, mira, nuestra iniciación son todos los semestres de agosto.
Ok, chévere.
Así que vuelves a donde nosotros, te tomamos tu número de estudiante, número de teléfono, correo electrónico. Cuando ya es época de iniciación, se envían más emails, se te une al chat de la asociación, pagas la cuota y se hace la iniciación y desde entonces eres un miembro activo.
Perfecto. Y ya que hablamos de, pues, obviamente actividades y, claro, que es lo que más nos interesa cuando hablamos de una asociación, porque es lo que nos ayuda a crecer. Así que cuéntanos, ¿qué actividades ustedes tienen disponibles para los estudiantes?
Bueno, primero que todo, el semestre pasado lo que logramos hacer, bueno, no el semestre pasado, el año pasado, fuimos al Comic Con que se hizo en la Católica. Ahí tuvimos una competencia de Smash Bros, de Smash Bros Ultimate, de carta 1. Tuvimos un trivia day de Star Wars, porque era May the 4th.
Qué duro.
Sí. Tú imagínate, o sea, no me lo imaginé en la gata, está chévere.
En verdad que sí, algo nuevo.
Tengo amigos que fueron y la pasaron súper bien. De hecho, creo que fue finalista. El otro invitado que nosotros traímos aquí al segmento se llama Jorge de Jesús. Él creo que fue finalista en la trivia de Star Wars.
Okay. Eso no me lo sabía ahí.
Sí, 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 el grandioso Jorge. Sabe mucho de Star Wars, lo canónico y lo Legends también. Pero que él dice que la pasó súper bien y que lo que más, en donde lo encerraron fue cuando empezaron a hacer preguntas de Legends. Y ahí fue que perdió la trivia.
Ok.
Y otro de entre pantallas, Jaime Díaz, que estaba usando a Lil Mac, creo que es, dijo que quedó finalista. Yo creo que era mentira.
Añadiste a Jaime entre pantallas.
Sí, ah, que es la que hay, mala mía.
Pero estaría chévere, hay que traer a Jaime un día, estaría chévere.
Pero que sin duda fue una actividad que unió a muchas personas en la Católica.
Eso sí.
Claro, de hecho, sí. Yo estaba hablando los otros días con mi pareja que deberían hacer otra, porque, o sea, es algo cool, que no todo el mundo tiene la dicha de poder ir o no sabe si le gusta o no.
Se está planificando hacerlo otra vez este año.
Sí,
sí, en el complejo.
Invítenos, queremos animar eso allí. Sería súper chévere.
Es buena idea que seamos animadores y obviamente también expandamos pues lo que es entre pantalla, y obviamente ustedes y nosotros compartimos la línea de los videojuegos, aunque nos acabamos de enterar que ustedes también se especializan en los juegos de mesa, pero sería bonito una colaboración entre nosotros además de esta, claro que sí.
Sí, estaría súper chévere, pero ya que mencionamos por fin los videojuegos, nuestra área, cuéntenme si los dos juegan, tengo entendido que sí.
Pues claro.
Sus main consolas, su consola principal o la de siempre, a lo mejor ahora mismo tu main es una Play 5, pero siempre jugaste Nintendo, no sé. Cuéntenme.
Bueno, yo desde chiquito yo nací con un Game Boy en la mano.
Muy bien, te pones de los míos.
Sí.
Y después de ahí, a mí me dieron un Xbox del original.
Okay.
Jugué PlayStation 2, después el Wii, pasé a Xbox 360 con el Kinect, después Play 4, después del Play 4 el Switch y me fui full ahora a PC.
No, pero ya esto sofisticado, me humilló, eso ya
es sofisticado. Yo no llego a PC, yo llegué a Play 5 y fue peleando. ¿Y tú, Cristal, tienes consola?
Yo empecé con el GameCube.
Del
GameCube al Game Boy, todavía tengo mis consolas de 10, DSi.
Ay,
Dios,
qué envidia.
El 3DS.
De hecho, yo tengo que por ahí, disculpa que te interrumpe, mi mochila está el 10, creo. Anyways.
A mí se me quedó.
Había que jugar. Anyways.
Sí. Después del 3DS, todavía sigo jugando con el 3DS. Di el brinco para Xbox One.
Okay.
Del Xbox One pasa el Switch.
Okay.
Y del Switch pasa a la PC y también juego en el iPad.
Chévere.
¿Qué juegas en el iPad? Tengo mucha curiosidad. Sí.
Yo juego Genshin Impact.
Por favor.
Honkai Star Rail.
Oh.
Y antes jugaba Call of Duty también en el iPad. Conectaba el control, súper chévere.
Okay. Sí. Te iba a decir que estaba difícil, pero le conectaba el control también.
Sí, es
pero
bien dinámico.
Hablando de juegos, ¿cuál sería su juego favorito?
Sí,
un top 3.
Skyrim.
Papi, desde chiquito, ese ha sido mi juego favorito. Ese es mi go-to. Cuando estoy aburrido, quiero despejar la mente. Skyrim.
Es el juego que uno siempre vuelve.
Que
siempre
de hecho,
uno
lo modearon. Si sacaron un mod nuevo que parece un juego del 2024. Se ve durísimo.
Sí.
Durísimo.
Ah, pero para poder jugarlo, tienes que tener una computadora que te coja NASA. Porque está demasiado duro.
Él la tiene porque ya lo jugó. O sea, ya sabemos que él tiene el PC de la NASA. Y tú, ese juego... Pedimos un top 3. Ya tú me dijiste uno. Lo que hacemos es que rebotamos. Claro. Tú piénsate el segundo. ¿Y tú?
Mi juego número uno es que le he metido tanta y tanta hora. Okay. Sería Genshin Impact. Yo juego todos los días.
Okay.
Full desde hace ya 2 años y medio.
Y lo curioso es que no es un juego tan viejo, ¿verdad, Ian? En verdad, salió como en el...
Salió en el 2020.
Ok. Ahí
está súper reciente.
Pero ahora mismo está lleno de controversia porque esa misma compañía crearon el otro juego y le están dando más amor a los jugadores del otro juego que a los de Genshin Impact.
Claro.
Más o menos, sí. Pero ellos tienen... van a sacar ya el cuarto juego de ellos.
Sí.
Tienen el primero que era Honkai Impact Third. Uh-huh. Salió Genshin Impact en el 2020. Ahora Honkai Star Rail y viene otro juego nuevo.
Está chévere. Es una compañía que ha crecido bastante.
Una compañía que se ha quedado con parte de mi billetera.
De momento me quedé pensando, pero fue que le habían cambiado ahora el nombre. Antes era MiHoYo y ahora es HoYoverse. Algo así es.
MiHoYo. MiHoYo es la sombrilla y HoYo Lab es como que la compañía grande.
Exacto. Ok. Pero es que me acuerdo de haber entrado al juego o al que le seguía de la misma compañía y cambió algo ahí.
Sí, lo que es MiHoYo, HoYoverse, HoYo Lab es la misma compañía.
Ok, chévere. Ahora volvemos contigo. Cuéntame. ¿Ya pensaste el segundo juego? Ya me diste el top. Yo quería que fuera al revés para que fuera interesante, pero cuéntame.
Bueno, de los segundos, yo soy un Assassin's Creed fan. Pues yo diría Black Flag.
Uy, hermano, tocaste mi corazón. Sí, mi juego favorito de Assassin's Creed por muchísimo.
Que ese juego está...
Yo creo que, de hecho, el primer juego que me hizo llorar. Porque ese final está sentimental, pero es maravilloso ese juego de principio.
Fíjate, yo no lloré. Y fíjate que yo soy bien llorón. Sí. Para los juegos, me da sentimiento. Pero con el Black Flag no lloré. Fíjate, qué curioso. Ahora volvemos contigo.
Mi segundo juego favorito es uno bien obscure, porque es que salió para el 10.
Ok.
Pero bien poca gente lo conoce. Se llama Touch Detective.
Efectivamente, no lo conozco. No.
Pero está bien. Es como que para enseñarte a usar la pantalla del 10, pero es de detective y es bien oscuro. Oh, wow. Tú lo ves y tú dices, ah, qué cute. Unos personajes bien cute.
Bien macabro.
Pero cuando lo empiezas a jugar, tú estás como que, ¿qué pasó aquí?
Nintendo, ¿qué hiciste?
Hablas de ese juego y me recuerda a un juego que yo amaba, que lo descubrí en el PS Vita, que se llamaba Hotline Miami. Y ese juego, tu cara me lo dice todo, ese juego igualmente, tú entrabas al juego pensando que era algo y de momento era un giro. Es un juego súper sangriento, lo único que es un juego pixelado, o sea, el point of view de tú como jugador es bien diferente. O sea, no es un POV del carácter, tú estás viendo todo el escenario del juego desde arriba. O sea, tú estás viendo como que, por ejemplo, te ponen en una casa y tú tienes que básicamente eliminar a las personas que están dentro de esa casa porque tú eres como un ganguero. El juego está súper loco y estoy loco por volverlo a jugar, pero nunca los encuentro en ningún lado.
Yo te ayudo con eso. Lo que pasa es que por cuestiones legales no lo podemos decir, pero lo conseguimos.
Lo conseguimos y siempre se puede. Si
siempre
se puede.
Se puede. Emulación, digo.
Pues Touch Detective es sobre una chica que los padres de ella dejaron una agencia de detective y un mayordomo. Y pues ella empieza a ser detective en su ciudad chiquita. Y todo empieza desde algo bien inocente de que me están robando mis sueños. A viene un circo y se está desapareciendo los niños. Y no sabemos cómo están. Viene de un 0 a un 100 bien rápido. Tú no sabes qué es lo que está pasando. Tú eres una niña de 10 años jugando este juego.
Nintendo. Sí. Eso fue obligado a un juego que iba a salir solo en Japón y lo trajeron para acá, porque no me sorprende. Pero viendo los juegos que me han mencionado, ya todos dijeron, ¿tú dijiste tres?
No.
Falta el último.
Mío, ya iba a ir con otra cosa. El último. Vamos para lo último, para lo que iba a decir.
Ah, pues claro. Pues mi último, pues es un juego de deporte que son los juegos de Fight Night, los de boxeo.
Ok.
Que eran de EA.
Y antes, pero esos son los viejos,
Los viejos.
Que a mí me encantaban.
Claro, yo, cuando estaba Miguel Cotto en Fight Night Champion, ese era mi go-to. Yo usaba a Cotto, a Pacquiao.
Yo usaba mucho a Ali.
Ali, pues claro, sí, es el go.
Sí, Ali era la bestia en ese juego.
El último, que quiero entrar con esta incógnita interesante.
Normal. Mi último juego favorito, y es que no lo paro de jugar, es Mega Man CX Advent.
¿Te acuerdas de Mega Man?
Yo tengo una relación amor-odio con Mega Man.
Ok, pero te acuerdas, porque te quedaste claro con cara de... Pensé que era que no te acordabas y es que tienes amor y odio. ¿Qué pasó? Cuéntanos ahí ese trauma.
Nunca lo pude pasar. Yo tenía la colección de Mega Man. Porque mi Play 3, mi Play 3 vino con una colección de todos los juegos de Mega Man.
Oh,
y nunca pude pasar ninguno. Y hace poco decidí repasarlos en un emulador. Y tampoco.
¿Y no lo tienes en la Play 3?
No.
¿Ya no tienes la Play 3?
No, ya no tengo esa Play 3.
¿Tú tienes un Switch?
Sí, tengo Switch.
Está la colección en el...
Sí, yo sé, por eso.
Iba a decir, pero no se los va a pasar.
No me los voy a pasar. Entonces, mi primo, de hecho, yo vivía con él y él se lo compró y se los pasó en mi cara. Y yo desde ese entonces ya no quiero, ya, no. Ya Mega Man.
Algún día, créeme.
Vamos, me dan ganas de llorar cuando lo veo.
Vamos a hacer un episodio especial, no sé cómo, pero se va a ver cómo pasamos el Mega Man, créeme que sí. A lo que iba entonces sería, con los primeros dos juegos que me dijiste, si no mal recuerdo, básicamente yo deduje, me puedes corregir, que tú eres más de jugar solo. Tú me hablaste de Genshin y te adjudiqué el multiplayer, por así decirlo. Ahora cuéntenme, ¿qué? Bueno, ya me dijeron sus juegos favoritos, pero si estuvieran con gente, ¿prefieren estar solo en tu casa, en el mundo Skyrim, todo feliz de la vida, o el multiplayer de vez en cuando? No tiene que ser shooter, multiplayer en general, hasta Mario Kart, tú me dices.
Papi, Mario Kart, Mario Party, lo que también es CSGO, que ese es shooter,
yeah.
Pero ese, para mí, es el mejor first person shooter de equipo.
Concuerdo.
Sí. ¿Y tú, multiplayer o solo?
Solo.
Ok, ¿por qué solo?
Crecí con hermano. Y eso, ajá, era siempre como que vamos a jugar todos juntos todo el tiempo. Y
la
ahora
pelea.
Es como que
sí, makes sense.
Es divertido porque todavía pues me gusta jugar Genshin con mi amistad. Eso que nos metemos todos en un solo juego, en un solo mundo y nos vamos a ir. Pero me gusta mucho pues farming simulators, juegos de ritmo, cosas que son solo. Porque pues me gusta pasar el tiempo conmigo.
Ok, está interesante. Yo soy igual. Pero yo siempre me decanto un poquito por el multiplayer. Ahora, si estoy mal, entonces voy al solo, porque de cierto modo, para mí, quería preguntarle a ustedes, ¿los videojuegos para ustedes son terapia? ¿Son como ese espacio seguro o es un mero hobby para ustedes?
Definitivamente es terapia para mí. Okay. Y entiendo que para muchas personas, no solamente de las asociaciones, también del mundo, uh-huh, porque nosotros nos despejamos en ese mundo ficticio o en esa actividad que, pues, por ejemplo, Mario Party. Uh-huh. Hay veces de que están peleando porque me robaste la estrella,
dice, voy a jugar para divertirme y terminas peor de cuando entraste, pero pasaste tiempo con la gente. ¿Y tú?
Sí, también. Es bien terapéutico, también ayuda un montón con relaciones interpersonales.
Ok.
Pues como los juegos multiplayer siempre ayudan a uno a relacionarse con otras personas.
Yo sin duda alguna concuerdo con ustedes dos. Para mí los videojuegos es un escape total. El simple hecho de poder entrar a un mundo nuevo y tú poder escaparte. Es sin duda alguna, yo creo que lo que ha puesto los videojuegos en el nivel donde están.
Con Malvin se me ocurre, o sea, con lo que dice Malvin, se me ocurre esta frase, digamos, filosófica de ser protagonista de una nueva historia.
Y sí.
Sí, es verdad.
O sea, es como, pues, obviamente, no es que estemos amargados con nuestra vida o qué sé yo, pero obviamente las posibilidades que nos abren los juegos es de ser un protagonista en otra historia, de ver la vida de otro punto de vista. Y, mano, o sea, qué mejor que en los videojuegos, en una consola, en un espacio controlado, donde estás tú contigo disfrutando simplemente de un contenido bien hecho.
Totalmente irrelacionado, pero relacionado.
Porque tenemos el debate.
Sí, hace poco fueron los GOTY.
Antes de que fueran los GOTY, en el primer capítulo de este podcast, el semestre pasado, yo dije, Zelda va a ganar el GOTY.
Y yo también dije lo mismo, yo dije, están hablando que sí, esa porquería de Baldur's Gate. Y tres, y yo dije, yo escuché, ¿sabes qué? Yo escuché a Ian hablar sobre Baldur's Gate y yo dije, me lo voy a comprar, lo voy a probar. Tengo tres playthroughs concurrentes, me pasé mi primer playthrough, le he metido, yo creo que es el segundo juego que más horas le he metido.
Wow.
Sí, o sea, yo llego a casa a jugar, me levanto a jugar. O sea, es una obsesión. O sea,
sustituiste el café por Baldur's Gate.
Literal.
Si no hay café al Baldur's Gate. Y si no están los dos, pues ya está difícil.
Mira, mi novia está harta de que yo le enseñé Clip de Astarion, de que yo me pase diciendo, hice esto, hice lo otro.
Pues fíjate, yo pensé que iba a ser con el Spider-Man, porque yo me la encontré cuando lo estaba comprando. No sé si fue un regalo o que
sí,
ella,
fue,
tú
fue
se lo
diste.
Ok, yo me la encontré en el Walmart comprándolo. Y yo pensé que yo tuviste. Iba a ser con Spider-Man, pero no.
No, Spider-Man
fue
una porquería.
Yo me lo pasé con...
es una porquería. Ustedes, por sus caras, asumo que jugaron Baldur's Gate. ¿Concuerdan con el GOTY?
Yo, mi PC no puede jugar, no puede soportar Baldur's Gate. Lamentablemente, pero a mi tío sí. Así que lo pude jugar en la PC de él.
Pobre tío, quería jugar y se la quitaron.
Okay. Vivimos cerca, yo me metí en su casa y eso era para jugar Baldur's Gate. Cuando llegaron los Game of the Year, yo dije, yo creo que Spider-Man puede ser, porque Spider-Man fue un juego, a mí me encantó también. Lo jugué por parte de un amigo mío. Pero Baldur's Gate para mí tenía un fanbase tan y tan masivo. Y creaban tanto y tanto contenido diario, que de veras que ya yo tenía las expectativas de que iban a rozar.
Ok, ¿y tú?
Bueno, concuerdo con lo que me dijo la compañera. Y de hecho, esto era un tema que me quería traerle a ustedes. Okay. Que es sobre el amor a los videojuegos. Okay. Porque últimamente lo que estamos viendo son compañías haciendo juegos de AAA. Que, por ejemplo, el último juego que sacó Ubisoft, no me acuerdo cómo es que se llamaba, que era este de pirata.
Acá, ah, sí, ya sé cuál dice. Sí.
Pues $70 para un juego que está incompleto.
Sí. Ok, eso es un tema que quería tocar. Muy bien, vas por la línea, muy bien. Estamos cayendo en tiempo.
Pues, comparado con Baldur's Gate, que es un juego que cuesta $40 y te trae tanto contenido y es impresionante.
Y siguen metiendo contenido. De hecho, creo que fue el 15, tiraron el patch 6 que arreglaron un montón de cosas y dijeron que supuestamente están pensando traer nuevas razas y todo. Sí. Pero lo que a mí me encanta de este juego es que mi experiencia de 100 y pico horas, apuesto lo que sea, que no es la misma que la tuya y no es la misma que la tuya. O sea, rapidito, ¿cuál fue tu love interest en Baldur's?
Muy bien. Está difícil porque yo estaba ahí, me iba a ir más por esta tipa, la de pelo negro que después se...
Shadowheart.
Yeah, Shadowheart, pero... ¿Qué Astarion?
Sí. Sí, ¿y el tuyo?
¿Con cuál Astarion?
Es que me encanta, él me encanta.
Pregúntame.
¿Cuál es tu love interest en que cogiste en Baldur's Gate 3? No, no lo tiene.
Ah, qué pena.
Pero yo me pasé Mega Man.
Se formó aquí.
Qué puerco.
Anyways, volviendo un poquito, retomando lo que estabas diciendo, yo el Baldur's Gate lo veo como que era un juego que la gente no esperaba que iba a sorprender. Era un buen juego, pero era un poquito más de nicho. Mm-hmm. Yo lo considero así. Entonces, Zelda y Spider-Man vienen de franquicia. El Spider-Man no tanto, porque solo había uno en Play, ¿verdad?
Sí, había uno en el mercado, pero obviamente estamos hablando de un personaje que todos conocen y para todo el mundo Spider-Man es su superhéroe favorito.
Exacto, y es algo que ya hemos dicho, ya uno sabía que ese juego iba a ser bueno. Zelda, yo apostaba que no iba a defraudar. Imposible para mí. Un poquito de fan, pero también siendo objetivo. Pero Baldur's Gate fue... Contra, yo no sabía que ese juego existía para mucha gente y fue lo que rompió.
Y llevaba 3 años ya fuera.
Sí, exacto. Pero que te digo que no se sabía mucho. Y volviendo lo de Ubisoft es el tema de los DLC. No terminan un juego o lo dejan así y te quieren vender de 20 en 20 o ya yo no sé en cuánto están los DLC. La última vez que yo compré un DLC estaban de 20 en 20.
Sí. Claro, o sea, hasta $30 el DLC.
Contra, termina el juego, cóbramelo 70, pero no que tenga todo. O sea, no le pongas DLC, no sé.
¿Ustedes piensan de eso, del estatus del gaming? Porque lo que tú diste es verdad. Muchas compañías tiran juegos AAA y son juegos incompletos. Son Cyberpunk salió, fue un desastre.
No Man's Sky.
No Man's Sky. Y a base de parches y eso, o arreglan o tiran el proyecto a la basura.
Concuerdo con 100%, porque por lo menos en mi experiencia con Cyberpunk, a mí me gusta el juego, pero como dijiste, estaba incompleto. Había un montón de bugs que para los de Play 4 creo que eran.
Sí, Play 4.
Era...
Bolo Encanto.
Exacto, no se podía jugar para nada.
De hecho, un tiempo dejaron de venderlo en Play 4.
Sí, lo sacaron del mercado.
Que lo han ido arreglando, pero... tuvo que haber sido en ese momento.
Sí,
que
según tengo entendido, el juego ya lo renovaron, ya está jugable en consola, pero es que ya siento que es demasiado tarde. Sí, o sea, y para decirte más, es como pasa, pues, nosotros que somos comunicadores, como pasa en el mundo de las noticias, que a veces sale una noticia que es una noticia falsa, pero como siendo una noticia falsa, alcanzó tanto rating que todo el mundo lo supo. Pero cuando sale que la noticia es falsa, nadie se entera que era falsa, porque obviamente eso tiene menos alcance. Igual pasó con Cyberpunk. Teníamos ese super hype, el juego salió mal hecho y eso es lo que todo el mundo se enteró. Se enteraron ahora muy pocas personas que el juego está renovado y que ya es jugable en consola.
Exacto. ¿Y cuándo salió? O sea, comparan cuánto estamos, en qué año estamos y cuándo salió. No fue hace tanto, pero...
Sí, ya les tomó mucho tiempo también.
Pero
sí,
hablando de esperando juegos, ¿cuál es el juego que más ustedes anticipan? Ya sabes, este año.
El próximo estreno. Sí. Él ya sabe.
Lo primero.
El de Scrolls 6. Fácil.
Ok.
Ok, durísimo.
Yo no soy mucho de esperar el juego. porque pues yo soy, yo juego mucho ya juegos más retro y eso. Okay. Pero súper reciente que quería como que ya saliera era este Persona 3 Reload.
Sí, sí, concuerdo. Hablando de juegos retro, ¿hay algún juego retro que te gustaría que hicieran un remake hoy día?
¿Cuál no? Pero hay demasiado. Es que hay un montón que tienen un spot. Es bastante.
Esos juegos, como el de Persona 3, a mí me encantan los Personas. Y ese, cuando lo anunciaron, yo, el día que salga, ese día, yo pido libre del trabajo. Yo me
voy para acá. Bro, estás como... Es que tengo una obsesión con ese juego. Estás como yo con el Zelda. Yo lo compré aquí, sin dar promo, en Games Relay, aquí al lado del complejo. Y me dijeron, a lo mejor, no hagas mucho caso, a lo mejor los entregamos el día antes. Si nos llegan a la tienda, los entregamos el día antes. Ya wow. Tú lo pagaste, estaba en la tienda el día antes. Entonces no lo entregaron, obviamente. Después la tienda abría ese día a las 11. Yo estaba a las 8 esperando en la puerta. Llega la tipa, abre la tienda, prende los inflables, las luces, y yo estaba en la puerta. Mi juego. Así que sí, te entiendo con eso.
Ok, y pues hablando de los videojuegos y pues obviamente las nuevas consolas que ya no las están vendiendo como que la versión digital, la versión en disco. Para ustedes, ¿qué prefieren? ¿El juego físico o el juego en digital?
Yo prefiero el juego físico. Porque, pues, hablando de las consolas de Switch, siempre te traen como que el microchip aparte, pero sí. Eso se llena demasiado rápido con todos los juegos digitales que... O sea, tú piensas, tú vas comprando poquito en poquito, se te va llenando.
Sí. Es un descontrol. Es todo el mundo digital, claro que nos da una super ventaja de la accesibilidad rápida y todo eso, pero o sea, los juegos físicos tienen un espacio que obviamente no te van a consumir porque lo tienes en físico. ¿Y para ti?
Yo estoy igual que ustedes, prefiero el físico, pero con tanto la availability que hay con el juego digital, específicamente en las consolas y en PC, por ejemplo, Steam, ahí tú tienes que irte full digital.
Ah, sí. Okay.
También la manera digital que me encantaría que toda consola tuviera sería la digital del Xbox. Okay. Que tiene el cloud gaming, que no te consume espacio en la consola. Eso es como que digital así, pero no digital de que te va a tomar memoria física, o sea, memoria física.
Está chévere eso de
hay algo personal de tú tener la cajita.
Sí, ya eso es más nostalgia.
El pelo, sí, ¿sabes? Es chévere, pero yo pienso, yo soy un fiel creyente, que si un juego es digital, debería costar menos que físico.
Sí. Sí. Pero pues no te dan la cajita, qué sé yo, la edición especial.
Aunque sean 10 pesos menos.
Y sí, poco a poco, aunque fuera. Una pregunta curiosa. Va por el tema, pero vamos medio random también. Aquí, así. Tú estás en teatro.
Es correcto.
¿Tienes otra profesión, otro major? No, solo teatro.
Ahora mismo estoy en teatro, pero estoy interesado en meterme en arquitectura. Un major en arquitectura, porque me gusta lo de diseñar, diseño arquitectónico, montar escenografía y los props y todo eso.
Ok, no va a funcionar la pregunta. Es broma. Y tú, cuéntame, ¿qué estás estudiando actualmente?
Yo estudio empresarialismo turístico.
Ok.
Y estoy haciendo mi práctica como tattoo artist. Ok.
Yo tatúo.
Yo estoy aprendiendo aquí al lado.
Pues en verdad, ¿no?
Con Peña, sí.
Hacho, él es un duro. Que totalmente unrelated. ahorita te digo.
No, ¿sí? Eso es parte de tranquilo. Pues ya veo que la pregunta se me fue un poquito random, pero quién sabe si en sueños o metas está. Era básicamente si juntarían su profesión con algo que tenga que ver con su hobby, en este caso, que son los videojuegos.
Definitivamente.
¿Cómo lo harían? ¿Cómo te gustaría? Porque, por ejemplo, yo estudio teatro y comunicaciones y yo quiero hacer voice acting. Eso es lo que yo aspiro en la vida. Entonces, a mí no se me haría tan... Hombre, espero. Pero voy por la línea que me puedo cruzar con darle la voz a un personaje en un juego. Pero si tú estudias arquitectura, no lo veo muy relacionado. Está en teatro, pero un ejemplo. ¿Cómo tú llegarías a eso, según tú, y también tú, Cristal? ¿Cómo tú llegarías a eso?
Bueno, en teatro, pues, no solamente en voice acting. También tenemos lo que es actuando. Por ejemplo, en God of War. No sé si vieron lo de... Sí. Que los actores estaban en movimiento. ¿Cuál es la palabra?
Ahora mismo no lo sé, pero sí sé cómo lo...
Sí, ellos tienen que actuar, hacer las caras, hacer la escenografía.
Exacto. Así que le ponen los trajes para registrar los movimientos y eso. Eso está chévere, es verdad. No lo había pensado desde ese punto. Está interesante.
Yo pues, yo soy una persona que tiene un menjurje de cosas encima. O sea, yo estudié teatro cuando estaba en high school también.
Okay.
Y ser voice actor también es algo que me interesaba un montón cuando estaba empezando. Pero para mí, con turismo en sí, hay demasiadas cosas. A mí, ahora mismo, todos los museos que hay en videojuegos, hay circuitos en diferentes partes de Estados Unidos que se dedican a llevarte a sitios inspirados por escenas de videojuegos.
Wow.
Como The Last of Us, todos los sitios así que se ven como si fueran de The Last of Us, hay un circuito para eso en turismo.
Me encanta porque nos acabamos de mirar Josh y yo, y Josh en su mente está diciendo, esto no conectaba de ninguna forma, y ustedes lograron darle la vuelta.
Sí, me sorprendieron, pero... No estaba tan lejos porque me acaba de llegar ese recuerdo que para las promos de God of War, del primero que sacaron en Play 4, llevaban a la gente a Noruega. Ahora que lo pienso, es verdad. Se llevaban de campamento y todo a Noruega de promo y... Es verdad, o sea, que tomó el turismo,
cuando
está por ahí.
Cuando salió Spider-Man también hicieron las promos en Nueva York, que ellos pusieron la, like, miles así, cogiendo entre building y building. Eso es
no lo había visto,
para eso me imagino que tuvieron que coger algo de arquitectura para poder hacer algo así.
Eso, así, pues ya está, viste, ya conectamos todo aquí. Y cuéntenme, ¿qué opinan? Bueno, voy a ir por una línea medio random. He dicho lo mismo todo el tiempo. Bueno, ¿saben qué es Virtual Hero, de casualidad?
No.
¿No?
Me suena, pero...
Anyways, era para la analogía. No funciona. Ok. ¿Qué opinan del meta, del VR, de tal vez en algún futuro no tan lejano, esperemos que no seamos tan viejos, por favor, estar dentro de un videojuego? ¿Qué opinan
Ready
de eso?
Player One ahí.
Estás hablando de básicamente
Sword Art Online.
Sí, literal.
Pero sin el riesgo a morir.
Bueno.
Ah, no sé.
Yo creo que hay un par de gente que con el riesgo como quiera cogerían el...
Sí. Que de hecho salió un best, el Assassin's Creed, que supuestamente que tú sentías y te daban patada o te apuñalaban, entonces lo sentías y todo.
Bueno, pero cuéntame.
No estamos tan lejos porque con el Neuralink, con eso. De hecho, yo estoy un poquito preocupado por eso mismo. Porque imagínate de que te pueden hackear ahí mismo. Que puedes sentir, como tú mismo dijiste, de que te dan, te apuñalan, te disparan. Sentir eso, y si te causa una reacción de que de verdad te mueras.
Wow.
¿Entiendes?
Okay. Pero llevándolo no tal en extremo, entrar al lugar que no nos hackeen, que la vida sea bella y no nos hackeen, que puedas estar en ese mundo de Skyrim. ¿Qué opinas?
Yo pienso que en verdad que sería bien adictivo para ciertas personas, porque a mí me encanta también jugar Skyrim y Elden Ring, y tú poder ponerte el headset y entrar y estar como si estuvieras caminando por todo el mundo.
Es que sí, yo no saldría, y es una de las cosas que tenía en mente también preguntarles, porque dijeron que es terapia, pero al mismo tiempo si tú no controlas tu frecuencia de videojuego, es una adicción.
Pero ya en un caso así donde tú puedes entrar a un videojuego así, yo me descarto de este mundo.
No, literal.
Yo, olvídate, yo me voy un pod de eso con el chip y me quedo ahí viviendo en...
Digo,
literal.
Por eso es que las cosas se quedan sin carga y sin batería.
Es verdad, sí. Eso es verdad.
No, ya me dañaron el sueño. Me voy a quedar sin batería, pero sí.
Una última pregunta, ¿verdad? Para ir cerrando y pues de nuevo volviendo a que esto es una asociación universitaria.
Claro que sí.
¿Qué ustedes opinan si en un futuro se llegase a abrir la puerta de los esports y las universidades? ¿Ustedes piensan que esas colaboraciones podrían pasar? ¿Que montemos un equipo de esports, por ejemplo, no sé, en algún Call of Duty, y vayamos a competir con otras universidades? ¿Tengamos como que, digamos, pues obviamente un equipo de esports? ¿Qué ustedes piensan?
Definitivamente tenemos en nuestra asociación un par de miembros que han competido a nivel isla en Smash. En juegos de Smash, creo que parte también en Valorant.
Sí.
So, yo pienso que ¿por qué no se ha hecho ya? O sea, están las competencias de fútbol universitaria, están las justas.
Sí.
Yo creo que ya es hora de meterle mano a esto de los esports también.
Sí, sí, y de hecho estoy de acuerdo contigo, porque ya se está considerando como un deporte y hemos hablado muchas veces que esto está bien top y pagan. pagan bastante, pero en el caso de las universidades, ¿hay universidades ahora mismo que ya estén haciendo eso? Que la nosotros podamos dar el paso.
Atlantic no es.
Tengo entendido que sí, pero Atlantic, es la única que...
Atlantic tiene un equipito más o menos de esports, pero ellos no compiten en competencias como que a nivel internacional. Es solamente a nivel isla.
Okay.
Pero en Estados Unidos, creo que UCLA, University of South Florida, UCFL, es la que está siendo como un equipo que compite ya internacional.
Qué duro.
No, pues eso está súper chévere. Pero bueno, yo creo que hablamos bastante de lo que queríamos cubrir. Agradezco que estuvieran aquí. Cuéntenme, ¿tienen redes sociales de la asociación? ¿Hay algo donde los podamos seguir, comunicarnos por ahí para ver qué sucede?
Claro, tenemos el Instagram de la asociación, que el Instagram de la asociación entonces sería pga.pucpr.
Ok.
Que esa es hasta el momento la única social media que nosotros tenemos. Y próximamente se estaría abriendo una página de Facebook.
Ok, no hay ningún problema. Y rapidito, si nos quisiéramos comunicar con alguno de ustedes, ¿tienes el email o ya por un directo de Instagram podemos conseguirlo?
Por un directo de Instagram nos podéis conseguir. Si no contesto, pues yo contesto entonces nuestro moderador.
Ok.
Y si no nos consiguen de ninguna manera por Instagram, pues nos visitan aquí en la oficina de profesores del departamento de inglés.
Ok.
Y se comunican con nuestro moderador.
Okay. Si no, que lo hostiguen por las redes, olvídate. De nuevo, les agradezco por su compañía, por prestarnos de su tiempo. Si algo me llevó de esta conversación es que deberíamos añadirlos al podcast.
Sí, ya
de verdad que fue una conversación súper maravillosa y les deseamos todo el éxito del mundo en la asociación. Y ya mismo nos estaremos contactando nosotros también para formar parte. Y eso, consideren la colaboración para pues cuando hagamos de nuevo esa actividad en el complejo deportivo. Cuéntanos, Josh, las redes de nosotros.
Bueno, ya saben que estamos en el podcast de Onda Universitaria, en el segmento de Entre Pantallas. Nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. En Facebook estamos como Onda Universitaria Radio y en Instagram como Onda Universitaria _TV. Y yo creo que ya estamos, ¿verdad?
Dale, dale, mi gente.
Pero dale,
¿qué?
¿Cómo? ¿Cómo? Dale.
Dale, dale log out.